Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Cristina Gimeno. Conmigo está Iván Respuela, como responsable de exteriores. Y un día más, el equipo de COPE Cantabria desplaza, gracias a Iván, este estudio móvil para acercarnos, bueno, pues al ambiente navideño por excelencia, ¿no? Estamos en el Corte Inglés, estamos disfrutando de la magia de la Navidad, porque desde luego aquí en este centro comercial creo que lo preparan como nadie, pero estamos aquí gracias a Filia Inmobiliarias. Tenemos un programa muy completo por delante, con grandes protagonistas para hablar, evidentemente, de la situación general del sector y, sobre todo, con la mirada puesta en el próximo año 2022. Queremos conocer por dónde va a ir las inmobiliarias del siglo XXI. Muchos y grandes protagonistas en una jornada que seguro que muchos oyentes pues recuerdan, ¿no? Porque es tradicional que nosotros nos acercamos aquí a este centro comercial para hablar de esa tradicional recogida de juguetes que tendrá lugar el próximo fin de semana. Juguetes como cada Navidad, gracias a Filia Inmobiliarias, que se van a recoger aquí en el Corte Inglés, gracias a todo el equipazo de Cruz Roja Cantabria, pero que no va a ser este fin de semana, ¿eh? Ahora les contamos por qué nos hemos adelantado y por qué estamos aquí hoy hasta las 2 de la tarde con muchos protagonistas. Y hasta aquí, como cada viernes y como cada año, en esta cita con Afilia, bueno, pues se ha acercado ya Jesús Mazón. Hola, compañero.
Muy buenos días, ¿cómo estás? Un placer saludarte, Cristina. Es un aniversario, una tradición por parte del programa preciosa, porque es Navidad y porque al final es un proyecto solidario que ayuda con las ilusiones que tanto nos hace falta. Un placer verte.
Gracias. Hasta las 2 de la tarde. Estamos encantados de que nos acompañes ya. Saludamos a Katia Nogueira, que está en el control de sonido en la calle Rualasal, y está conmigo ya también Agustín Fidel Martínez, que es el vicepresidente de Afilia. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Muy buenos días.
Hola, aquí estamos un año más.
Un año más. Pero nos hemos adelantado una semanita. Cuéntanos el porqué o cuéntaselo a nuestros oyentes.
Bueno, nos hemos adelantado una semanita porque hemos preferido separar un poco los actos que tenemos otros años para este fin de semana. En dos, ya que de alguna manera intentamos primero ir más relajados haciendo los distintos actos, y segundo, porque además este año contábamos con un apoyo de seis MLS, de seis grupos, asociaciones de España, que han venido a apoyar a Filia, a Cantabria en este caso. Y queríamos, lógicamente, también compaginarlo con sus distintas cenas y distintos actos que ellos tienen en sus regiones, ¿no? De verdad es que nos sentimos muy orgullosos de que puedan estar aquí con nosotros. Gente que, además, que la climatología no ha acompañado para nada, ¿no? De Granada, de Madrid, de San Sebastián, de Bilbao, de Asturias. O sea, quiero decir, es de muy agradecer que los tengamos aquí.
Claro. Y todos ellos están porque este fin de semana va a tener lugar la entrega de unos premios muy especiales para vosotros, los premios Trainera, que organiza desde hace varios años el grupo Afilia Inmobiliaria, ¿verdad?
Correcto. Es un premio que tiene, bueno, para el sector mucho cariño y sobre todo mucha entrega, porque lo que valoramos ahí es quién se involucra, quién lucha, quién día a día hace cosas por nuestro sector, ¿no? No tiene por qué ser inmobiliario, ni mucho menos. Sencillamente lo que buscamos son gente que valora nuestra profesión y la hace partícipe a los demás.
Muy bien. Bueno, vamos a tener mucho programa por delante para ir contándole a nuestros oyentes poquito a poco todo lo que va a ocurrir este fin de semana, lo que ocurrirá el fin de semana que viene.
Exacto.
Pero nos va a acompañar también en la primera parte de nuestro programa, que ya está con nosotros en esta mesa preciosa que tenemos aquí hoy en el Corte
preciosa,
Inglés.
Preciosa, por cierto.
José María Alfaro, que es fundador y coordinador de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias. FAI, ahí es nada. Bienvenido.
Muy buenos días.
Muy buenos días, José María, bienvenido.
Sí, un gran poder requiere una gran responsabilidad, decía. Bueno, pues encantado de estar aquí acompañándoos y a los compañeros de Afilia en Cantabria. Es un placer para mí, es creo que el cuarto año que acudo a su evento anual y como digo, pues un orgullo estar aquí para defender un poco también una profesión tan bonita como la de agente inmobiliario.
Perfecto, pues nos van a tener que acompañar nuestros oyentes a COPE Más, al 105.6 de la FM, para hablar de la situación del sector, cómo está en este momento a nivel nacional, cómo estamos en Cantabria, lo que se espera de cara al año que viene, pero las claves informativas de esta jornada nos llega, como siempre, a esta hora de la mano de Gerardo Cisniega, con nuestro café favorito, el café dromedario, y por supuesto, con las magdalenas de Panadería Torre y Gómez Pan.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas.
Bueno, ¿qué nos cuentas?
Bueno, pues mira, tenemos que hablar hoy del primer día de uso obligatorio de pasaporte COVID en Cantabria. Recordemos que ayer el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria avaló la petición que había hecho la Consejería de Sanidad para utilizar este instrumento en los establecimientos donde se vende bebida o comida, es decir, aquellos establecimientos de hostelería, también en cines, en teatros, en locales deportivos cerrados donde se vendan estos productos. Desde hoy, desde este viernes, es obligatorio el uso del pasaporte COVID. Si quieres entrar en cualquiera de esos establecimientos, si quieres tomarte un café, ir a comer a un restaurante, ir al cine, ir a ver a una obra de teatro, ir a ver un partido del Racing, es obligatorio que presentes el pasaporte COVID que habilite que estás vacunado y que estás inmunizado. Los que no lo estén no van a poder acceder, pero este primer día de funcionamiento, Cristina, está rodeado de caos, pero caos absoluto por muchas circunstancias, porque finalmente el pasaporte además no va a ser obligatorio en toda la comunidad autónoma. Tú tienes ahí gente que entiendo que está bien informada, me gustaría trasladarles una pregunta a todos ellos, por ejemplo a Jesús Mazón, y que me diga a esta hora de la mañana si sabe dónde se puede utilizar y dónde no el pasaporte COVID en la región.
Bueno, de hecho, quiero decirte que yo esta mañana ya he usado el pasaporte COVID porque he estado entrando en diferentes establecimientos, he ido a desayunar, y me han pedido el pasaporte COVID.
Sí, pero tú
y
sabes, por ejemplo...
Soy de los que defiendo que un protocolo, un orden establecido para asegurarnos y protegernos entre nosotros está más que bien planteado.
En eso estamos de acuerdo, pero digo, ¿tú sabes, por ejemplo, que hay 46 municipios de Cantabria donde no es obligatorio?
Pues ahí me pillas.
Claro, quiero decir, si esta pregunta,
es en nuestra región, claro.
Esta pregunta la traslado porque en las últimas horas se ha generado un caos informativo porque finalmente, como digo, el pasaporte no es obligatorio en toda la comunidad, sino que se va a hacer a la carta. Es decir, cada semana se va a revisar el nivel de alerta sanitaria de cada municipio y entonces en aquellos municipios que estén en riesgo controlado no será obligatorio el pasaporte COVID, pero los que estén en riesgo 1, 2, 3 o 4 de alerta sanitaria sí será obligatorio el pasaporte COVID. ¿Esto qué ha generado en esta primera jornada y durante la primera semana? Pues que en 56 municipios, entre ellos, como bien decía Jesús, Santander es obligatorio, pero hay otros 46 donde no es obligatorio. Por ejemplo, todo Liébana, todo Campó, todo Valderredible, por ejemplo, en los Corrales de Buelna, por ejemplo, en Cabezón de la Sal, en Val de San Vicente, en San Vicente de la Barquera, allí hoy no te piden el pasaporte COVID. Entonces, digamos que esta situación ha generado pues una cierta incomprensión por parte de los usuarios y también de los hosteleros, que no saben a qué atenerse. De momento no está habilitada la aplicación para poder hacer ese control de acceso a los locales y luego además los hosteleros se están encontrando con el rechazo de algunos clientes que no quieren ofrecer sus datos, no se prestan a enseñar su DNI como es obligatorio. Bueno, en definitiva. Y todo esto, Cristina, además va a cambiar semana a semana. La semana que viene, a lo mejor, de esos 56 municipios donde hoy es obligatorio, algunos ya no será obligatorio, donde hoy se puede acceder sin pasaporte, la semana que viene, con la actualización de el semáforo, sí será obligatorio. Bueno, pues nada, habrá que llevar un mapa encima en la cartera e ir consultando minuto a minuto cómo están las cosas. Pero repito, hoy en Santander es obligatorio, por ejemplo, en Santillana del Mar no.
Increíble. Bueno, Gerardo, muchas gracias. Esta es la actualidad del día. Ya sabes que nos vamos a COPE Más al 105.6 de la FM.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
En el Corte Inglés. Gracias a Filia un año más. Antes saludamos al vicepresidente. Ya está con nosotros el presidente de Afilia, Enrique Mierre. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, Enrique. Hola, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, vaya semanas. Un año más. Ya nos ha contado Agustín por qué nos hemos adelantado con este programa especial. Dos fines de semana, bueno, pues repletos de actividad. Gracias a Afilia, ¿verdad?
Sí, efectivamente, después del descanso obligatorio del año pasado por motivos de la pandemia, retomamos este año de nuevo la cita anual que tenemos aquí en Corte Inglés con la COPE y también en la cena de Navidad que haremos mañana, ¿vale? Esta cita este año, bueno, pues viene cargada de noticias muy importantes para el sector. Puesto que por fin sabemos ya que se van a regular en ley la profesionalización del sector. Se va a regular y esto va a conseguir lo que una demanda tan insistente por nuestra parte, por parte del sector, sí, durante muchos años.
Lleváis muchísimos años, ¿no? Hablando
pues sí,
de ellos.
Pues sí, porque lo que buscamos al final las asociaciones inmobiliarias es dar el mejor servicio a nuestros clientes.
Claro.
¿Vale? Y para dar ese mejor servicio, creemos que tiene que haber una buena profesionalización del sector, con formación, con empresas que estén cualificadas, que tengan pues, seguros de responsabilidad civil, de caución, que tengan oficinas abiertas. En definitiva, que no cualquiera con un móvil y poco más pueda operar en el mercado y hacer mala imagen para el sector y, desde luego, perjudicar a los usuarios. ¿Vale? Eso por un lado. Por otro lado, estamos haciendo hincapié también en la formación, que es muy importante, y también con el Gobierno de Cantabria. Estamos teniendo ya conversaciones para poder hacer una formación adecuada y reglada para que ayude a que haya más inmobiliarios formados y crear una profesión realmente pues como cualquier otra que hay en el mercado.
Dos de las grandes noticias que vamos a ir abordando en este programa especial, que vamos a ir desgranando, pero lógicamente, teniendo con nosotros a José María Alfaro, yo creo que lo lógico es empezar analizando un poco cómo está la situación inmobiliaria, ¿no? Nosotros en Cantabria llevamos tiempo hablando de buenos datos del sector en estos últimos meses especialmente, pero queremos conocer un poco el balance general del año a nivel nacional. Ya luego nos centramos en Cantabria.
Pues la verdad que los datos nos hacen ser muy optimistas. Creo que el sector inmobiliario en general goza de muy buena salud. Más al contrario de lo que quizás el primer trimestre podríamos esperar, con muchas incertidumbres también derivadas del efecto de la pandemia, pero creo que afrontamos un 2022 también con un mercado bajo de inventario de propiedades, con una buena presión de demanda, con quizás una demanda compradora que ha puesto un poco más la luz corta, como me gusta decir a mí, en el sentido de que quiere tomar decisiones, ya sea para mejorar su vivienda habitual como por razones de inversión. El ladrillo, digamos, es un valor seguro y la gente se lo tiene clarísimo. Es muy sencillo de ver en cuanto tienes un poco de ahorro que si lo inviertes en una propiedad, bien para mejorar tu calidad de vida o bien para alquilarla, pues tienes una rentabilidad esperada muy interesante y creo que lo que estamos haciendo es un poco nosotros los agentes inmobiliarios dar salida y canalizar todas estas demandas que nos estamos encontrando. El sector hipotecario también está muy fuerte, muy saneado, no tiene nada que ver con la coyuntura que teníamos en el año 2008 y los precios de la vivienda en términos generales ni siquiera han llegado a tocar el techo del año 2007, con lo cual yo creo que vamos por buen camino y tampoco hay que hablar como en algunos foros se está comentando de una posible burbuja. Yo creo que cuando se crece de esta forma ordenada no hay que tener temor y creo que tenemos buenos datos para el año que viene.
O sea, recuperación, podemos hablar del sector inmobiliario, que quizás es uno de los que se ha salvado de la quema, pongámoslo entrecomillado, el salvado de la quema, quiero decir, la pandemia ha golpeado y de qué manera muchísimos sectores, yo creo que este no tanto, ¿no?
Sin duda, hay que pensar, esto es muy simple, que no hay ninguna opción de inversión ahora más segura y más concreta que invertir, como digo, en la propia calidad de vida de uno o para digamos, en rentabilidad de alquiler, ¿no? En casi toda España ofrece muy buenos datos en ese sentido. Quizás lo que hemos notado en el último año es que hay un pequeño cambio en las preferencias de los compradores. Ahora le dan más valor a la superficie útil de la vivienda, a los espacios abiertos, y la ubicación pasa un poquito a segundo plano, también apoyado por los cambios de tendencia en el mercado laboral, donde han cambiado incluso las horas puntas, donde se teletrabaja, donde hay más herramientas tecnológicas que nos ayudan. Por tanto, la gente está más tiempo en casa y pone más énfasis en mejorar la vivienda que ya tienen o en cambiarse a una mejor.
Ya sabes, Cristina, que es un tema que a mí me gusta mucho, porque estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo, que el ladrillo sigue siendo una muy buena inversión y que frente a otros mercados, invertir en una vivienda nunca va a ir hacia atrás, sino que al final o se mantiene o va a crecer, ¿no? Al final la pandemia nos ha obligado a meternos en casa y a darnos cuenta que nuestras casas no estaban preparadas o que no las disfrutábamos, y de ahí tal vez que el mercado se haya mantenido o haya crecido, porque mucha gente se ha dado cuenta que su casa no le gustaba y que quería una casa con más luminosidad, más amplia, para disfrutarla más, y por eso tal vez esa es la razón. El confinamiento nos ha hecho darnos cuenta que queríamos o cambiar de casa o una casa distinta, porque esa en la que vivíamos y no la disfrutábamos no era la nuestra realmente, ¿no, José Antonio?
Así es, es un poco como que tenemos una visión más cortoplacista, sí, de lo que esperamos de nuestra familia, de nuestro ocio, de nuestro, actuar en el trabajo inclusive, ¿no? Porque, hoy hablaba esta mañana con otro compañero en el sentido, por ejemplo, de lo que las administraciones públicas han evolucionado con el efecto pospandémico, ¿no? Las herramientas tecnológicas están tomando mucha preponderancia. Hace 3 años hacer una videoconferencia grupal era como de ciencia ficción, y ahora quien no hace una al día, ¿no? Por lo menos. Entonces, yo creo que todo esto conlleva que hemos mirado más hacia adentro, hacia nuestras propiedades, y también, por supuesto, es que es muy sencillo. O sea, hablar de unas rentabilidades en torno al 3, 4, 5% de cuando compras una vivienda para alquilarla, por ejemplo, pues es muy sencillo de obtener. En casi todas las ciudades de España donde hay cierto dinamismo económico se puede conseguir. Entonces, esto se ve fácil, y como por otro lado las entidades financieras pues parece que penalizan el hecho de que tengamos el dinero parado, pues yo creo que todo fluye hacia que estemos un poquito, entre comillas, de moda el sector inmobiliario, y yo creo que con una situación, como decía, que no tiene nada que ver con la del año 2008, con una cierta estabilidad, donde buena parte de las hipotecas que se conceden son a tipo fijo, donde también buena parte de esas hipotecas son para inversión, es decir, que no hay un alto endeudamiento como pasaba en el 2008, con lo cual somos bastante optimistas.
¿Y cómo está posicionada Cantabria a nivel vivienda, a nivel precio, en el ámbito nacional, ¿no?, en este sector? Cuéntame, ¿cómo lo veis?
Desde la Federación siempre hemos observado que España es un país de dos velocidades en el sector inmobiliario. Por un lado estarían las grandes ciudades o centros productivos, donde el empleo crece, donde la población crece. Y por otro lado sí que se empieza a ver algunas ciudades que precisamente en sentido contrario pues decrecen en población, el empleo flaquea. Bueno, pues ahí Cantabria yo creo que se engloba en un cierto equilibrio entre esas dos Españas, ¿no? Es una región que bajó menos el precio metro cuadrado que la media, y también ha subido menos, está más estabilizada. Los últimos datos que yo he podido observar muestran que en términos generales en Cantabria el precio de la vivienda está entre un 15 y un 20% todavía por debajo del techo que se tocó en el año 2008. Es decir, que realmente tenemos una buena salud, siempre que desde las administraciones públicas, desde la política, por así decirlo, se apueste por Cantabria, se apueste por sus zonas, por su gente, por el empleo, por apoyar a los emprendedores, y cuando la dinámica económica crece, el inmobiliario también.
Ahí, Enrique, desde la asociación, desde Afilia, estáis haciendo, desde luego, un gran trabajo, ¿verdad?
Bueno, todo siempre encaminado, como decía antes, a esa profesionalización y a dar el mejor servicio a nuestros clientes, que al final es la base de, de nuestros principios, ¿no? El dar un servicio a nuestros clientes de calidad, ¿vale? Que no se sientan defraudados, que siempre acompañados en todo momento. Y eso queremos dar esa visibilidad, ¿no? Porque este sector siempre ha estado un poquitín perjudicado por
mucho intrusismo,
por el intrusismo principalmente, claro, que nos ha perjudicado un montón, claro, ¿no? Y bueno, pues es un trabajo que poco a poco vamos asentando y ya el público nos empieza a percibir ya con otros ojos, ya.
Bueno, la pregunta que extendí antes, Cristina, mi compañera, a José María, sobre cómo se ve Cantabria desde fuera, yo te la traslado a ti, que tú eres un profesional que trabaja aquí, que sabe muy bien el termómetro. Uh-huh. Tenemos la sensación de que Cantabria está situándose en los últimos años muy por encima de otras comunidades, porque la gente viene buscando un buen clima, una buena comunicación frente a los aeropuertos y estas cosas, y que están dejando al sur, cambiándolo por el norte. Corrígeme si me equivoco.
Se podría decir que hay una cierta tendencia en ese sentido. Igual es pronto para ver si esa tendencia se va a mantener en el tiempo, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, pues el clima está ahí, hay un cambio climático ahí, yo creo que se está empezando a notar. Efectivamente, en el sur de España, pues cada vez hace temperaturas más elevadas y la gente, también la población, cada vez es más mayor, se está envejeciendo. Y la gente mayor, por lo general, pues puede tener problemas respiratorios que quizá el calor no les ayude mucho a llevarlo a conciliar un sueño adecuado. Muchos de esos potenciales compradores que quizá antes compraban en el sur de España por el clima y demás, están viendo que quizá en Cantabria no hace tan mal clima, aunque ahora tengamos un temporal.
Bueno, este es un paréntesis, aquí, ¿no, Cristina? Un paréntesis hacemos aquí.
Pero bueno, creo que el clima es bastante templado en Cantabria, bastante llevadero. A mí es un clima que me gusta y eso se estaba empezando a valorar más. Yo creo que sobre todo por la gente, claro, ya tiene cierta edad y le viene bien un clima más templado y no con tantos extremos, ¿no?, de temperatura.
Ya, el comprador extranjero, ¿qué pasa con él? ¿Sigue apostando por nuestra región como bueno, opción para una segunda vivienda?
Aquí principalmente el mayor comprador que había históricamente en Cantabria era el británico. Mm. Como sabéis, el mercado británico ahora está un poco más complicado con el tema de Brexit. La libra ha perdido mucho peso con respecto al euro y eso está dificultando que entre más capital británico en España, bueno, y en Europa en general, porque el problema es que ahora para ellos es menos accesible económicamente. Antes había un diferencial de libra a euro que les beneficiaba y además no tenían barreras, mercantiles, ¿no? Ahora se suman las dos cuestiones, ¿no? Por un lado, la separación del Reino Unido de la Unión Europea, con lo que ello dificulta, a nivel también sanitario y demás, porque muchos de los que compraban aquí en del Reino Unido eran pues también personas que se jubilaban y tenían aquí en la segunda residencia o incluso se quedaban aquí a vivir. Y el tema sanitario se les complica ahora más con el tema del Brexit, con lo cual no ayuda para nada. Si a eso le sumamos el diferencial de la libra con el euro, pues acabamos de complicarlo. Entonces ahora el mercado extranjero yo creo más bien viene de lo que es la Unión Europea principalmente.
Oye, ¿y los madrileños? Porque si los británicos históricamente habían comprado, habían dejado dinero aquí en Cantabria, a nivel nacional siguen siendo los madrileños, los de León, los de las comunidades más cercanas a Cantabria, los que siguen comprando esas segundas residencias.
Sí, aquí en Cantabria el principal mercado es Madrid, con mucha diferencia. Podemos decir que dentro del mercado español, el mercado español también por probabilidades o por cantidad de población que hay en Madrid, evidentemente, y por cercanía es el más cercano y numeroso, ¿vale? Luego le seguiría Castilla por proximidad y País Vasco porque también está muy cerca y tiene un poder adquisitivo alto, ¿vale? Y ya un poquito más secundario, estamos notando también gente que viene de Cataluña, sí, por distintos motivos, quizá algunos políticos, otros tal, pero sí estamos notando también a catalanes que están llegando para acá.
José María, vamos a ir terminando esta primera parte del programa especial. Gracias a Fili aquí desde el Corte Inglés. Fíjate qué curioso, ¿no? Hablando de la importancia de la formación, ahora aprobado a través de la ley de vivienda. Esto es algo que a nivel nacional ya se lleva peleando desde hace muchísimo tiempo, ¿no?
Sí, de hecho, uno de los objetivos fundacionales de la Federación ha sido el concepto de autorregulación y una de las vías para conseguir esa autorregulación es que duda cabe que es la formación. De hecho, en la Federación tenemos un proyecto, sino una realidad ya, que es el programa de agente inmobiliario registrado, que lleva unos 8 meses puesto en producción, por así decirlo, y que ya hay cerca de 500 agentes inmobiliarios que se han acogido a esta formación, que lo que ofrece es una formación básica, homogénea y esencial para desarrollar esta profesión. Siempre desde la óptica de que en la Federación apostamos, como bien decía antes tanto Agustín como Enrique, por la protección y dar las garantías a los usuarios y consumidores. Todo lo que estamos haciendo a nivel colaborativo en las asociaciones territoriales y en la Federación, su fundamento es el dar mayor protección y garantías a los usuarios y consumidores, el aportar servicios de valor, el que un comprador o un vendedor entiendan que van a conseguir muchísimo más para sus objetivos si acuden a un profesional que si intentan autogestionarse por su cuenta. De hecho, creemos hay una oportunidad en Cantabria para que este prometedor proyecto del registro de agentes inmobiliarios, que esperemos que vea la luz pronto, pues pueda apoyarse en nuestra formación. Es una formación, como digo, que se ha hecho de forma absolutamente colaborativa, sin intereses mercantiles, a nivel nacional. Una serie de formadores se altruistamente donaron su tiempo y su experiencia a este sistema formativo, que lo que pretende, como decía, es dar una base formativa y todo en pro de conseguir garantías hacia el usuario y el consumidor, que por otro lado es la razón de existir de la mayoría de los profesionales de servicios, el tener y aportar auténtico valor añadido.
Claro, claro, está claro. Bueno, pues que me ha encantado que nos acompañes estos minutitos, que afortunadamente las alertas se desactivan en Cantabria, que parece que va a mejorar el tiempo, que disfrutéis de vuestra estancia aquí en Santander y que gracias, de verdad, por brindarnos esta información en este programa hoy desde El Corte Inglés. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, gracias por invitarnos.
Vamos a hacer un pequeño alto y enseguida vamos a hablar con Carmen Rodríguez, que ella es propietaria de New Home Altamira. Ella peleó y mucho, desde hace muchos años, además, precisamente, ¿no? Por evitar el intrusismo y por muchas cosas más que ahora nos va a contar.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Estamos con el profesor Leonardi. Díganos, profesor, ¿qué características tiene que cumplir una carne para ser buena?
Una buena carne tiene que ser de diferente. Si es de diferente, es buena.
Hombre, profesor, eso parece poco científico.
¿Poco científico? Es empírico, señor mío, empírico. No hay nada más científico que lo empírico. Pruébela. ¿Lo ve? Como mantequilla.
La carne, en diferente, levanta pasiones.
Estas fiestas disfruta de tu tiempo con la familia, con tus amigos, con los que más quieres.
Y despreocúpate de la cocina, saborea el tiempo. En Como en Casa, cocinamos por ti.
Como en Casa ya tiene abierta la agenda de pedidos de Navidad.
Como en Casa, 942-038-338 y en comoencasacantabria.com.
¿Qué es la ilusión? Es ese sabor dulce y chispeante que comienza cuando abres una botella de espumosa Dulce Somarroza. Una sidra elaborada con mucho mimo y las mejores manzanas de Cantabria, que consigue ilusionarte con la Navidad cuando la compartes con la gente que más quieres. La ilusión tiene un sabor. Somarroza, la sidra de Cantabria. Somarroza les desea felices fiestas.
Bricomar Santander estrena compra online pensado para tus proyectos de construcción y reforma con más de 20.000 productos en stock y al mejor precio. Más cerca de tus obras. Bricomar.
Si oyes una voz dentro de ti diciéndote no sabes pintar, es porque no has visitado una tienda de pinturas Tenisol. Te lo van a poner tan fácil que te creerás el Velázquez de la brocha. Búscala y la casa de tus sueños será una realidad si te dejas aconsejar por los profesionales de pinturas Tenisol.
En Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torrelavega en la Rotonda de los Rotarios y en La Albericia, Santander.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita. En Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermet 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en La Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
Hoy vamos a hablar de ti. Tú eres lo más importante. En Muebles Carlos Uriarte queremos ayudarte a cubrir tus necesidades en cocinas, sofás, salones, dormitorios, juveniles y todo lo demás. Acude a nuestras tiendas. Te daremos el mejor servicio, el mejor precio. Te lo garantizamos. Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Aquí estamos en el Grupo COPE Cantabria de nuevo, disfrutando gracias a Filia Inmobiliarias de un programa muy especial. Vamos a saludar en breve a la directora general de Vivienda del Gobierno de Cantabria, porque, bueno, un poco el motivo principal de nuestro programa especial hoy es esa regulación, ¿no?, que exige, lógicamente, el sector, ¿no?, y qué pasos se están dando desde la consejería. Contaba yo a nuestros oyentes que está con nosotros ahora mismo Carmen Rodríguez. Ella es la propietaria de New Home Altamira, pero en su momento, bueno, fue presidenta de lo que antes se conocía como Asociación Empresarial de Gestión Inmobiliaria, y entre otras actividades, porque tuvo muchas y desde luego fue una gran guerrera en el sector, participó en la primera regulación en el Boletín Oficial de Cantabria, precisamente en este ámbito de las competencias profesionales. Hola, Carmen, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Carmen, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos.
Buenos días a todos.
Y es que a nivel nacional, ahí tuviste también una fuerza muy especial, pero tú constituiste, ¿no?, la asociación en Cantabria. Fuiste la pionera, ¿verdad?
Sí.
Cuéntanos.
Sí, sí. Bueno, en el 2007, AEGI ya funcionaba a nivel nacional, pero faltaban diferentes autonomías. Una de ellas era Cantabria y bueno, pues se me ocurrió empezar con ello. Había que profesionalizar el sector y teníamos que el propietario o el comprador que nos viera de otra manera y nos considerara necesarios. Por ello se fundó la asociación. El segundo paso fue entrar en COE, también en la Junta Directiva, y a su vez, bueno, pues estuvimos trabajando, el Código de Buenas Prácticas, sí, en materia de formación inmobiliaria. Esto nos llevó como 2 años, el conseguirlo con el Gobierno de Cantabria y con Consumo. Uh-huh. Bueno, aún así se editó el libro y hubo presentación también con el Gobierno.
Mucha actividad.
Ahí está.
A nivel nacional sí que participaste, sí, en la formación profesional y
también
en esa cualificación profesional inmobiliaria. Qué curioso que a nivel local, ¿verdad?, no se haya constituido hasta ahora.
Se intentó.
Sí.
Pero
ya, las cosas no fueron fáciles.
No ha podido ser. No ha podido ser.
No ha podido ser.
Pero espera, que tenemos buenas noticias con la directora general de Vivienda, con Eugenia Gómez de Diego. ¿Cómo está, directora? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Encantados de volver a hablar, gracias a Filia, con la directora general de Vivienda del Gobierno de Cantabria. Y es que desde la consejería se está planteando ya la regulación y queríamos conocer las opciones que hay para canalizar desde la Consejería de Empleo y Políticas Sociales esos cursos de competencia profesional. ¿Cómo se puede gestionar esto?
Bueno, yo creo que eso es, bueno, pues la colaboración de la Consejería de Educación es esencial, ¿no? Yo desde las primeras reuniones que ya tuve con Afilia, un poco sí que íbamos ya, teníamos ya una sintonía, ¿no? Porque nosotros ya estábamos empezando a elaborar el borrador de anteproyecto de ley de vivienda. Queríamos que uno de los títulos de la ley fueran la protección del consumidor, que va a tener una parte, bueno, pues relevante y protagonista dentro de la ley, y claro, ahí encajaba muy bien por lo que estaba comentando ahora Yolanda, que la mayor protección de un consumidor es estar en manos de un buen profesional, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a trabajar conjuntamente y un poco pues la idea de, bueno, pues de reconocer en esa ley pues el tener un registro de agentes inmobiliarios y marcar unas líneas que fueran en ese sentido de dar ese servicio de una manera profesional, ¿no?
Claro, claro. Y responder a una de las principales, ¿no?, reivindicaciones de este sector que llevan desde luego muchísimos años peleando. Por fin llega, ¿no?
Sí, nosotros esperamos que luego, bueno, pues con esa inclusión en la ley y luego todo el desarrollo reglamentario, y luego efectivamente tiene que haber más acciones paralelas, pues en el sentido de acreditar esas competencias profesionales.
Uh-huh. Aprovechando que la tenemos unos minutitos por teléfono y desde el Corte Inglés estamos en ese programa especial con ellos y recordando además que esa recogida de juguetes, esa campaña solidaria gracias a Filia, que cada año planteamos en COPE Cantabria, ¿no?, de la mano de Cruz Roja, para que ningún niño se quede sin juguete esta Navidad. Sabemos que esta mañana han tenido una jornada pues muy completita con vivienda, presentando a los ayuntamientos y a las empresas las ayudas europeas de rehabilitación. Ahora nos da más detalles, pero ¿qué pasa con las de Cantabria?
Bueno, pues ahora os comento, la verdad es que me hubiera encantado estar con vosotros personalmente, como estuve, bueno, yo creo que los últimos años. Y efectivamente hemos coincidido en esta fecha. Y bueno, pues en Cantabria lo que estamos haciendo es una de las jornadas que estamos haciendo, que vamos a hacer muchas más, de divulgar y dar a conocer las nuevas ayudas de fondos europeos, que saldrán las convocatorias a principios del año que viene. En el primer trimestre del 2022 estarán todas las convocatorias ya en marcha.
Uh-huh. Y te preguntaba por las de Cantabria. Hemos tenido, ¿no?, unas ayudas también a la rehabilitación. ¿En qué punto está en este momento?
Bueno, pues nos vimos obligados a cerrar ya el plan de vivienda 2018-2021 respecto a las ayudas a rehabilitación, porque ha sido tan exitoso que hemos superado las 2.000 solicitudes y ya unos importes de subvención que alcanzaban los 36 millones de euros. Y ahora tenemos ese reto de tener calificadas todas lo antes posible para poder entrar de lleno con los fondos europeos. Entonces, bueno, pues un balance muy positivo, porque vemos a las empresas muy preparadas, se ha cogido ya la inercia de la rehabilitación. No hay más que ir paseando por las calles y ver todos los andamios haciendo aislamientos de fachada, actuaciones sobre cubiertas. Entonces, somos muy optimistas respecto a cómo van a ir las próximas convocatorias.
Perfecto. Y las que nos plantea Europa, les han dado, bueno, pues esa charla hoy a todos los ayuntamientos, empresas y a ciudadanos que se hayan podido acercar para poder acogerse, ¿no?, a estas de rehabilitación y eficiencia energética que nos van a ayudar, que nos van a llegar desde Europa. ¿Hay alguna condición, algo que debamos de conocer en este programa especial?
Pues mira, yo creo que lo más importante es que se financian los proyectos en su totalidad, es decir, no solamente las actuaciones de mejora de eficiencia energética, sino actuaciones de rehabilitación integrales. Y cuanto mayor es la eficiencia energética o la mejora, pues mayor porcentaje de financiación hay, con lo cual el mínimo que se va a subvencionar es el 40% del proyecto, simplemente haciendo actuaciones que hagan una reducción del consumo energético en un 30%, pero luego, bueno, puede llegar hasta el 80%, ¿no? Si se alcanzan niveles de reducción del 60%. Pero ahí cabe todo, caben actuaciones de conservación, de accesibilidad, y luego además hay deducciones fiscales, es decir, que donde no llega la subvención, esos gastos vas a poder deducírtelos en la renta, y es la primera vez que hay esa compatibilidad de ayudas económicas y deducciones fiscales.
Qué buena noticia, pues seguiremos muy pendiente. Muchas gracias, directora, por atendernos estos
gracias.
Minutos.
Gracias a vosotros, un abrazo. Adiós.
Eugenia Gómez de Diego, directora general de Vivienda desde el Corte Inglés. No ha podido estar porque tenían esta jornada
Pero
informativa.
Pero te das cuenta, como todo el mundo dice, como siempre voy todos los años. Claro, al final eso se convierte claro. En una cita anual, una tradición.
Estamos, a puntito de conocer la última hora en Mediodía COPE. Nosotros vamos a seguir hablando con más protagonistas a partir de la 1:05, no te lo pierdas, en COPE Más Cantabria nos tienes que acompañar al 105.6 de la FM, porque si te quedas aquí ahora en la 95.7, pues vamos a seguir muy pendientes de lo que nos cuente en Mediodía COPE Pilar García Muñiz. Muchos protagonistas todavía y parte cultural.
Mucho por contar,
en
Cristina,
esta última media hora del
que
programa.
No paramos.
Con un escultor que nos ha dejado, bueno, pues impresionado con su obra, con su muestra en Miami, que va a darse una vueltecita por el Corte Inglés.
Qué bien.
Y también queremos hablar del gran Indalecio Sobrino, que desde ayer es protagonista en el Centro Cívico de Tabacalera. Venga, sigues con todo lo que te interesa de la mano de Pilar García Muñiz.